Seguimos en este debate con Juan Camilo Restrepo, Alfonso Prada, Enrique Gómez y Eber Bustamante sobre los desafíos de cara al posconflicto. Y el doctor Gómez hacía unas cuentas sobre, que por supuesto muchos colombianos nos preguntamos, el dinero para poder sostener esta gran empresa que significa la implementación de estos acuerdos, ¿cómo saldrán, cómo se garantizarán? Y usted tenía una inquietud sobre esto, doctor Gómez.
Bueno, pues hay un compromiso inicial, estamos saliendo del capítulo 6 al capítulo 1 en relación con...
Pero que tiene que ver evidentemente con el posconflicto y cómo vamos a
una consecuencia
eso, ¿no?
Inmediata es que el Fondo de Tierras necesita recibir por lo menos 3 millones de hectáreas y se dice que van a venir o de compras o de extinción judicial, actualización de reservas forestales y tierras recuperadas de la nación, es decir, baldíos de la nación que nadie sabe bien exactamente en qué situación jurídica están. Yo planteo la pregunta, después de 25 años de política de extinción judicial de dominio, el Estado ha recuperado una ínfima fracción, es decir, que para cumplir las metas de lo que, y estoy de acuerdo con Juan Camilo, cuando uno firma una vaina es para cumplirla. Entonces, si vamos a cumplir, por lo menos empecemos haciendo cuentas de comprar 3 millones de hectáreas, por lo menos arranquemos pensando que 3 o 3 millones y medio de billones de pesos va a tener que poner el pueblo colombiano para cumplir esto. Después aparece la incertidumbre. Eso debe totalizar a los 10 años 10 millones de hectáreas. Ustedes me dicen que el Estado va a cumplir simplemente escriturando. Yo lo leo distinto, puede que esté mal escrito, como gran parte del acuerdo. El acuerdo no fue leído juiciosamente. Yo tengo 460 notas de redacción ya en mi versión de Word, porque eso fue hecho a las volandas.
Muestre el computador que usted tiene, que es que como no están, estamos en Facebook Live y nos están siguiendo, entonces para que la gente vea que usted sí también leyó.
Lo logré bajar a 204 páginas en mi versión de Word.
Leamos la de los 7 millones, a ver cómo dice.
Perdóneme.
Sí, Juan Camilo.
Mire, en este acuerdo se incluyó una transformación rural profunda, pero diferente de las reformas agrarias que se hicieron fracasadamente casi todas ellas en la segunda mitad del siglo XX en América Latina. ¿Qué se hizo en esas reformas agrarias de tipo siglo XX? Que entre nosotros fue la que hizo el INCOA. Salían a comprar tierras y las entregaban como tierras peladas. Así se decía en ese entonces. Aquí es diferente. Aquí está previsto que durante un periodo de 10 años, se hará una entrega a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, dice el acuerdo, de 3 millones de hectáreas. La mayoría de esas tierras no va a salir de compra de tierras, va a salir de tierras que hoy el Estado mismo las tiene que recuperar porque son baldíos que se las han invadido, se los han quitado. Aquí la tierra no se la han quitado solo a los campesinos, le han quitado mucha tierra al Estado que tiene que recuperar. Va a provenir también de la desafectación de tierras de ley segunda, que fue una ley que se expidió en los tiempos del presidente Alberto Lleras, 8 millones de hectáreas donde usted no puede formalizar, no puede dar títulos, porque están en una reforma, en una zona forestal, supuestamente, de esas 8 hay 2 millones donde no hay un árbol. Entonces se desafectan de la ley segunda. Ciudades enteras como Valledupar están en tierras de ley segunda. Provienen también de tierras que han sido incautadas, pero no han hecho el tránsito hasta el tramo final, que es la extinción de dominio para poderlas dar, porque están allá en la agencia de los narcóticos, que son como las triángulo de las Bermudas, que las tierras entran allá y no vuelven a salir.
Doctor, pero eso en cuanto al fondo. Pero ¿cuál es la reforma estructural?
Entonces, ¿cuál es la reforma estructural consiste en tres elementos. Uno, dotación de tierras, 3 millones. Formalización de tierras, que no es...
7 millones.
Que no, son 7 millones y no es comprar tierras.
Si quiere, doctor Juan Camilo, para efectos de que la gente conozca qué es una formalización, quienes no están familiarizados.
Es darle escrituras en debida forma a quien está trabajando la tierra con unos títulos precarios.
Es un colono que se ubica en Putumayo.
Un colono, o no solo colonos. Un tercio de las tierras cafeteras en Colombia, las fincas cafeteras, no tienen escrituras. Entonces, quien no tenga escritura hoy en día no tiene acceso al crédito, a la hipoteca, al subsidio, a la movilidad social. Uno de los síntomas de atraso más graves que tiene la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia es la informalidad.
Pero eso no lo he reconocido siempre. Ah,
por eso, pero es que aquí hay un compromiso, y lo importante de esto es que aquí hay un compromiso de formalizar, no a las FARC. Estas no son tierras para las FARC, son para los campesinos sin tierras o con tierra insuficiente o con tierras informales. Y hay unos compromisos también allí enumerados con cuantificaciones de vestir esas tierras que se formalizan o que se entregan con lo que se llama bienes públicos. ¿Para qué? Porque hoy en día, el siglo XXI, la tierra no es más que un insumo de la producción. Entonces hay toda una visión sobre la educación, la vivienda rural, el riego y drenaje. Colombia no tiene riego y drenaje, está muy atrasado. En fin, tecnología, mercadeo. Esa es la reforma.
Pero una pregunta, doctor Restrepo, muy concreta.
Respetando siempre la propiedad privada. Aquí no va a haber expropiaciones sin indemnización para nadie.
¿Por qué si el movimiento agrario, que paralizó el país, tenía una serie de peticiones mucho menores que las que se negociaron con las FARC, porque el gobierno
nunca lo hizo para salir?
Mucho mayores. La cumbre agraria, a quien se le dio una especie de personería de negociadora, tiene unas pretensiones mucho más radicales y mucho más graves, digamos, y más desestabilizadoras del Estado de Derecho que lo que se negoció en La Habana. Revise usted el ideario de la cumbre agraria, ahí está en la página de internet. Miren, dicen cosas, por ejemplo, esto que yo les mencionaba de las zonas de reserva campesina, reivindican resguardos ancestrales para las comunidades indígenas, no lean los resguardos republicanos, sino que se van hasta los ancestrales. Los UBA, por ejemplo, tienen resguardos ancestrales que van desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el
es un tratamiento distinto que el país ha venido dando a las comunidades indígenas.
Juan Camilo, llegamos a la cuenta de los 10 millones de hectáreas para el fondo de tierras, y después en el 112 y el 113 nos hablan de subsidios para la compra que están por fuera de esa cuenta, y nos dice que serán las personas beneficiarias.
Sí,
estas otras compras, estas otras platas, ¿para quién son?
Sí. No, ¿dónde son? El fondo no es de 10 millones de hectáreas. De 3 a 10 años. Son 300.000 hectáreas por año. No es una cosa del otro mundo. Si se quiere hacer una mínima dotación de tierra a campesinos que hoy carecen de ellas. Esos subsidios que se mencionan vienen funcionando ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué es un subsidio? Hoy el INCORA primero y después el INCODER abría unas convocatorias, así como se abren de casas, ¿no? Para dotar casas en las ciudades, y campesinos sin tierra se presentaban a las licitaciones. Si las ganaban, porque cumplían unos requisitos, se les daba un subsidio para que compraran esas tierras. Eso es lo que ahora se repite como una de las fuentes que habrá de nutrir el fondo agrario.
¿Quién escoge esos beneficiarios, Juan Camilo?
Tendrá que ser un sistema de convocatoria.
¿No serán las FARC?
No pueden serlo. No pueden serlo. Porque tienen que ser las autoridades agrarias.
De los campesinos pacíficos de Colombia, yo creo que es un tema que hay que aclarar.
Claro.
Porque va a haber una nueva promesa de subsidios.
Tiene que ser la autoridad agraria que ahora, por eso decía que me preocupa la parte institucional, que es muy importante. No solo eso lo venía haciendo el INCODER. El INCODER está hoy en día en liquidación recibiendo los santos óleos. La habrá de suceder una entidad que están haciendo que llama la Agencia Nacional de Tierras. Esa es la que va a hacer gran parte de estas operaciones agrarias.
¿Pero no hay un acuerdo sobre los beneficiarios?
¿Sobre
quiénes van a ser los beneficiarios?
Hay un enunciado en los acuerdos que dice que esas tierras serán para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Nunca para las FARC. Así es.
Pero permítame, yo le doy la palabra, doctor Gómez, al doctor Prada.
Sí, yo aprovecho porque me parece que este debate permite contextualizar mucho que los acuerdos de La Habana no son unos acuerdos simplemente para las FARC. Claramente los acuerdos de La Habana aprovechamos para señalar una serie de elementos que le sirven al país. Aquí se acaba de evidenciar. No es un tema de 3 millones de hectáreas que conforman, no 10, 3 millones de hectáreas que conforman el fondo de tierras, o 7 millones de hectáreas que están sin titulación en manos de campesinos, no son para las FARC, son para desarrollar equidad en el campo y desarrollo rural. Por eso el componente es precisamente un componente integral. Decía técnicamente el doctor Juan Camilo, esas 10 millones de hectáreas se van a vestir. Se van a vestir de bienes públicos. Yo quiero traducir un poco ese lenguaje. Se van a dotar de infraestructura en materia de educación, de salud, de alcantarillado. Se van a actualizar en los registros catastrales, cosa que requiere el campo colombiano y el suelo para actualizarse y para poder lograr tener una inversión que dignifique la actividad del campesino, que vuelva a su tierra realmente productiva y que le permita tener un sustento suficiente para tener dignidad. Este no es un tema para los señores desmovilizados o reincorporados de las FARC, sino para los campesinos colombianos.
No, no, de eso tan bonito no se consigue todos los días. ¿Cuánto se recortó el presupuesto para agricultura para el próximo año?
Ah, eso sí es muy grave.
Gravísimo.
Grave, se recortó 41%.
¿Entonces es un cuento chino?
No, no es un cuento chino. Hay que volver la realidad, y la realidad es haciendo una mejoría grande en unas finanzas públicas que se han deteriorado inmensamente en los últimos años. Yo creo que el Ministerio de Hacienda se demoró muchísimo en presentar esa reforma estructural, que la debió haber presentado hace 2 años, cuando ya se conocía la caída de los precios del petróleo. Ahora se va a peñuscar la discusión de la reforma tributaria con el plebiscito y con el llamado fast track o trámite rápido, pero hay que hacerlo. Pero usted tiene toda la razón. Hoy en día hay una carencia grande de recursos para muchas cosas. Y una de ellas es que se le presentó en el proyecto de presupuesto que se radicó hace 2 semanas al Congreso un proyecto en los huesos de inversión, y uno de esos recortes, el más importante quizás, es en el sector agropecuario, que es el que tiene que jalonar este posconflicto. Por eso el reto, usted nos preguntaba, Alejandro, los retos...
Porque nunca se pronuncia la palabra mágica, impuestos. ¿Cuánto nos va a costar a los colombianos esto? Impuestos.
Pues mire, yo le digo una cosa. Nosotros mandamos hacer a FEDESarrollo, un cálculo de cuánto vale la implementación del programa agrario. Que es quizás el más costoso, pero y FEDESarrollo, y lo hicimos precisamente para que hubiera la voz independiente de una entidad con credibilidad, y FEDESarrollo concluye que para ejecutar un programa muy similar a este hay que disponer de unos 8 billones de pesos anuales durante el periodo de posconflicto.
Estamos hablando de 80 billones de pesos.
Por eso decía yo, esto es costoso, porque llevarle equidad, progresividad y tranquilidad al campo es costoso. Pero es que las raíces del conflicto colombiano se hunden en el problema agrario. Si no le empezamos a dar solución, estos papeles que vamos a firmar el 26 se van a volver letra mojada. Entonces hay que financiarlo. Es costoso, pero lo único que es más barato, que es más caro que eso, es la guerra.
Juan Camilo, pero 100.000 hectáreas de coca no son un obstáculo, además del obstáculo fiscal, que hará que nos gastemos, o nuestros muy respetables gobernantes, que hay que ver lo que han hecho con el INCODER, y hay que ver lo que han hecho con el INCORE, y hay que ver lo que han hecho con la reforma agraria en los últimos 50 años, es decir, más o menos nada. Y a eso le vamos a dejar en el campo 100.000 hectáreas de coca, ese chorro de dinero a organizaciones criminales. O sea, ¿no es un poco pletórico decir, colombianos, 80 billones de pesos a pagar, pero no vamos a poder fumigar? Y la salud y la seguridad y la tranquilidad del campo no dependen en alguna medida del control del territorio.
Claro, por eso es que se está haciendo un punto especial, que es toda una política de erradicación de cultivos ilícitos, y el punto agrario tiene muchos componentes que no son tierra, sino, como dice el senador, de desarrollo rural.
Senador Torres, después ese tema de la política para erradicación del narcotráfico no tiene dientes. No tiene dientes. Empezando por lo que ya sucedió. Ahí tenemos al señor fiscal diciendo, hay que volver a fumigar, o si no, esto no hay control. Y tiene relación directa con el tema agrario, usted lo sabe. Porque obviamente la producción de estas drogas ilícitas son mucho más atractivas, incluso para el campesino, desde el punto de vista de su ingreso. Entonces ahí no, y en eso el gobierno ha sido complaciente con las FARC. porque en ese capítulo de narcotráfico no le establece ninguna responsabilidad.
No, sí le establece, sí le establece. No,
¿cuáles?
No, sí le establece.
Empezando por el tema penal.
Comencemos por el...
Si quiere usted le responde, doctor Prada, nos quedan 5 minutos, pero quiero preguntarles algo antes de que termine.
No, entonces una frase muy rápida. En el punto 74 de los acuerdos, fin de la impunidad se llama. El acuerdo plantea la cooperación de las FARC para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que incluyen las del narcotráfico. Y segundo, algo sin precedentes en la historia, cuando se abordó el tema de drogas ilícitas, el compromiso que queda consignado finalmente en el acuerdo es que contribuirá en forma eficaz a romper cualquier tipo de vínculo, óigame esto, que haya tenido las FARC con el narcotráfico en Colombia. Y eso fue un reconocimiento de conexidad entre los dos temas que lo volvió un objetivo fundamental. Dame que aquí sí hay, contrario totalmente a lo que ustedes mencionan, expresamente el compromiso de las FARC de contribuir al desmonte del narcotráfico.
Senador, justamente 30 segundos porque quiero preguntarle.
Donde dice claramente, el artículo creo que es el 36, que dice que las actividades económicas que hayan coadyuvado a la actividad central de las FARC están conexas con esta, o sea, son impunes.
El 36 habla del régimen de inhabilidad, solamente para aclararlo.
Y no se está combatiendo por
eso. 4 años y medio, las FARC no nos mandó un niño.
Doctor Gómez.
Y le tenemos que creer que después de 4 años y medio las FARC va a...
Ustedes han subrayado las diferencias en este debate, pero quiero hacer el siguiente ejercicio, y comienzo con el doctor Gómez preguntándole qué sí le gusta de este acuerdo. Casi que un minuto, porque ya nos quedan 4 minutos, qué sí le gusta de este capítulo, del capítulo 6.
Bueno, yo pienso que el avance que implica el acuerdo nos va a hacer valorar más la democracia. Creo que cuando le entreguemos las facultades absolutas a Juan Manuel Santos, este país se va a sentar, se va a arrepentir, va a reflexionar en relación con el hecho de que la democracia es algo valioso y que entregarle poderes cuasi dictatoriales a un hombre que ha sido marcado por el orgullo, la vengatividad y la arbitrariedad va a ser una cosa costosa para la democracia. Vamos a quedar valorando la libertad de expresión y vamos a quedar con el bolsillo muy dolido y los colombianos vamos a aprender a pagar bien y a exigir bien de nuestros gobernantes.
O sea, no le gusta nada.
No, pues lo que le acabo de decir, vamos a valorar más la democracia.
Doctor Prada, ¿qué hubiera hecho mejor de este capítulo?
En general
del acuerdo, pues.
¿Qué no me gusta? Que nos demoramos mucho, fue demasiado complejo. Hubiera querido que hubiese sido antes, que el proceso de implementación en componentes como este, por ejemplo, de la tierra, del suelo, no lleven una década entera, sino que pudiéramos hacerlo lo más rápido posible, porque en la vida práctica del campesino cada día que pasa es un día de tortura sin poder sustentar su vida cotidiana y la de su familia. Por eso, digamos, lograr todos los mecanismos, por eso el tiempo reducido en el trámite de la expedición de las normas es fundamental y apunta a eso, a que esto no se quede en letra muerta para dentro de 10 años seguir en debates, sino que podamos hacer la implementación lo más rápido posible.
Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿qué hubiera hecho mejor frente a este capítulo de implementación?
No, quizás muchas cosas, pero siempre hay que recordar que es que estábamos negociando, no estábamos con una contraparte, no estábamos negociando solos. Aquí hubo un cafetero muy famoso que se llamaba don Leonidas Londoño y decía que a las señoras de Manizales les gustaba mucho la misa de 12 en la catedral porque además, había...
Que lleva el nombre del edificio del Banco Cafetero.
Sí, ahí cerca está el edificio, ¿no? de don Leonidas.
De Manizales.
Entonces don Leonidas decía con mucha gracia, íbamos a la misa de 12 que le encantaba a las señoras porque había un gran predicador, duraba hora y media la misa y salíamos riquísimos nosotros porque como era tan larga nos dedicábamos a negociar solos. Eso fue lo que no se podía hacer y no se hizo. Yo creo que dentro de lo factible se logró un buen acuerdo respetuoso del Estado de Derecho y que se fue tan lejos como se pudo ir en una negociación difícil como era esta, pero que había que intentarla para buscarle una solución por la vía pacífica y no seguir con otros 50 años de guerra.
Senador Bustamante, ¿qué sí le gusta?
A ver, no, yo creo que este es un acuerdo en donde el gobierno, desafortunadamente, por una serie de equívocos en su estrategia, en su diseño de país, de proyecto de país, hizo demasiadas concesiones a las FARC. Y eso abrió una gran oportunidad para los colombianos, para rectificar esta negociación. Así, el expresidente Gaviria y el jefe de negociador, el doctor Humberto de la Calle, dicen que no se puede. Aquí la voluntad mayoritaria de los colombianos votando por el no sí van a obligar al propio presidente Juan Manuel Santos, en primera instancia, y a los próximos gobiernos a rectificar el camino y los graves errores que se cometieron en esta negociación.
Senador Bustamante, doctor Juan Camilo Restrepo, doctor Alfonso Prada, Enrique Gómez, gracias por acompañarnos en este debate. Y de esta manera hemos querido cerrar este capítulo, del capítulo sexto, y darle una mirada a los acuerdos en estos debates que comenzamos desde la semana anterior, para que los colombianos puedan tomar una decisión informada, conozcan los puntos a favor y en contra de este acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ustedes finalmente tomarán la decisión el próximo 2 de octubre. Gracias por acompañarnos en Voces RCN, ustedes también por estar en la sintonía, y ya viene Líderes RCN 829.